I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Miércoles 24 de noviembre. Hoy en contraataque. ¿Qué dijeron? ¿Nomás salió Empujator y ya no pelamos al Madrid? ¡Obvio no! Aquí los informamos de todo. Y por supuesto, no nada más de ellos, sino de toda la jornada de la Champions. La de veras. Allá andaba también Doble H. Seguramente en la banca, pero aquí les informamos todo. Y tarde pero seguro, tenemos el Premio Nacional de Deportes para Julio Urías. No lo pidamos para Eddie Reynoso, porque acuérdense que aquí vamos un año tarde. Entonces seguramente el año próximo, ahí estarán considerando al entrenador del Canelo para darle el Premio Nacional de Deportes. Pero hoy, conformémonos con lo que tenemos. Todos los ganadores de este año, incluido don Julio Urías por lo que hizo el año pasado. ¡Ah! Y por supuesto, el deporte que más mueve masas en este país. ¡Sí! La liguilla. Ahí están los Pumas echándole hartas ganas. Y ahora pueden eliminar a la AME. ¿Cómo vemos esta serie en contraataque? Pongan mucha atención y abran bien las orejotas porque va a estar que arde. Y ya casi se acaba el año, pero eso nada tiene que ver porque tenemos todavía mucho, mucho en Box Azteca. Esto y mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza Contraataque Deportivo. Canito, todo tuyo.
Bienvenidos amigos, un gusto saludarles. Soy Óscar Francisco Cano, comenzando Contraataque Deportivo. Rafa, ya te escuchábamos con todo lo que tenemos, el arranque, ahora sí, de la liguilla, porque la anterior es la repesca. Lo de hoy ya es la liguilla, cuartos de final. ¿Cómo
está? Sí, es como la entrada, este es el plato fuerte. Pero antes de entrarle de lleno al tema de la liguilla, saludemos al señor Vargas, que ahora resulta que ya anda muy... O sea, tantos viajes a Las Vegas ya lo contagiaron, señor Vargas. Ahora resulta que ya anda festejando el Thanksgiving.
Pero no vamos a Las Vegas, mi querido Rafito. Te reescucharon, un saludo con muchísimo gusto. Vamos a la ciudad de Dallas, Texas. Esto es meramente una cuestión laboral, de trabajo. Hay que ir a ver qué pasa con los Vaqueros de Dallas, que están apuntando muy alto. Lástima que los altibajos que han tenido me dejan cierta duda, pero aprovechando que van a jugar con mi nuevo equipo, que son los Raiders de Las Vegas, pues creo que ni mandado a ser. Además, José Pablo Cuello es el partido que no va a transmitir, va a transmitir los otros dos, así que yo me encargo, me tenía que encargar de los Vaqueros y los Raiders, no había de otro.
No, haces bien, señor Vargas, hay que tener cubiertos todos los frentes. Oye, y aprovechando que vas a hacer ese trabajo, ese ejercicio periodístico, pues de una vez quédate al Black Friday, ¿no? Y ahí te encargamos algo.
Sí, no va a haber otro remedio, porque resulta que yo me quería regresar el viernes, pero no se puede y hay vuelo hasta el sábado, entonces me voy a quedar al Black Friday. Pero bueno, ya les daré detalles de lo del partido el día de mañana, directamente del estadio de los Vaqueros de Dallas. Pero más adelante, si les parece, hablo de lo que tenemos en la Casa del Boxeo, porque es una recomendación estelar. No se pueden perder lo que estaremos ahí presentando. Hablaremos de Chon Cepeda y de Rey Vargas, dos peleadorazos.
Venga.
Perfecto, Rodolfo, más adelante estamos de vuelta contigo. Inmediatamente después de la pausa vamos a hacer enlace con Tania Ventimiglia. Hoy fue entregado el Premio Nacional del Deporte. Le toca a María del Rosario Espirosa por su trayectoria. 4 veces lo ha ganado. Estamos hablando del atleta más importante que tiene México, Rama Femenil. La mejor.
No, quítale de femenil. La mejor atleta en la historia de este país. ¿Quién? Don Joaquín Capilla está.
Claro.
Ahí.
Estamos del lado, digamos, del deporte olímpico, ¿no? Exactamente, pero
a nivel al que me digas,
con el que quieras también compite.
Con el que me diga. ¿Quién le va a ganar? ¿Hugo? Con todo respeto.
Hugo. Julio. Ahorita lo platicamos.
No.
Sigue la conversación con Contraataque Deportivo. Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
Regresamos, esto es Contraataque. ¿Te imaginas? A ver, Canito, abre bien las orejas.
A ver.
¿Te imaginas tener tu propio cachito de paraíso, junto al mar,
Con Lotería Nacional lo puedes hacer realidad. El gran sorteo especial 252 del próximo 5 de diciembre ofrece magníficos premios, entre los que están 200 terrenos en Playa Espíritu, Sinaloa, 3 premios en efectivo de 5 millones de pesos, más de 19 mil reintegros y un premio asegurado de una casa, escucha bien, con valor de 28.9 millones de pesos. Además, está frente al mar.
Y lo más increíble es que te puedes ganar cualquiera de estos premios con solo un billete de 250 pesos. Compra tus cachitos con tu billetero de confianza en el expendio más cercano o en www.lotenal.gob.mx. Si juegas, gana México. ¿Con quién vamos?
Con la incansable, con la inagotable, con la multiplicable. Tania Ventanitas, que se encuentra. ¿A dónde crees que fue, Tania?
¿A dónde estuvo? ¿Dónde?
A ver, a don Julio Urías.
Bueno, ¿qué tal, Rafita? Así es. Bueno, pues sí, ahora nos tocó venir al centro de la ciudad, aquí en Palacio Nacional. Nos citaron muy temprano. Y bueno, más allá de eso, platicarte que sí, Julio Urías fue reconocido por el deporte profesional, que la verdad me rompió un poco mi corazón, porque yo pensé que era una persona humilde, pero todo lo contrario, nos evitó a los medios de comunicación, todos los demás que fueron reconocidos, a Emi Fuentes por parte del deporte no profesional, también Mónica Olivia Rodríguez por parte del deporte paralímpico, entre otros, se detuvieron a hablar con los medios de comunicación, pero Julio se siguió de largo, no sé si ya perdió un poco el piso o no nos haya escuchado, la verdad no sé, no soy quien para juzgar, pero sí rompió nuestro corazón un poquito porque lo estábamos esperando desde muy temprano. Pero más allá de eso, si te parece, vamos a escuchar a María del Rosario Espinosa, porque también ella fue reconocida por su gran trayectoria en el deporte mexicano y estas fueron sus palabras.
El deporte no lo hace una sola persona, lo hacemos todos, atletas, entrenadores, equipos multidisciplinarios, autoridades, nuestras familias y amigos. Juntos podemos lograr que México vaya más allá de su historia, más allá de lo que pensamos que podamos lograr. Para esto se requieren sólidos organismos deportivos y apoyos como los que el gobierno mexicano ha otorgado a sus deportistas y entrenadores. Su camino, los principales eventos deportivos internacionales, como los recientes Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.
Y ahora, Rafa, Canito, si me permiten, voy a entrar un poco al tema de la coyuntura, que es la situación que está pasando en el Comité Olímpico Mexicano con la llegada de Mariposa Alcalá a la presidencia y la rivalidad, o no sé si en el TAP que se tiene con la CONADE, y esto ya ha trascendido a que hoy por hoy los que están bien escuchados son los atletas. Si te parece, vamos a escuchar a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, que habla al respecto.
Respetamos el proceso, no participamos dentro del proceso, y pues tenemos que trabajar de manera conjunta. No hay ningún punto de vista ni a favor ni en contra. Creo que el trabajo debe continuar y no generar discrepancias donde no hay discrepancias. Creo que todo este enjuague y este intento de golpeteo que se quiso orquestar durante el proceso diciendo que había intención nuestra, pues es totalmente falsa. Y pues las oficinas de la CONADE están abiertas. Ahorita hay una preocupación porque la administración que salió no quiso firmar el convenio con la CONADE y la actual administración no han firmado el convenio con la CONADE, lo cual impide que el personal de CONADE y todo lo que acompañaba a los jóvenes a Cali pues no pueda asistir porque no tenemos un convenio, no tenemos un vehículo para sacar el recurso y pues lamentablemente pues se tuvo que quedar gran parte del equipo multidisciplinario y parte de los apoyos económicos que estaban destinados para Cali. El equipo se fue saludable, entrenado, cuidado en entrenar bajo el esquema de cerco sanitario y pues esperemos que los resultados se logren.
Así que un poquito de todo, la realidad es que sí se encienden un poco las alarmas con este tema de que la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano no puedan trabajar juntos, y claro que no creo que se quede ahí, sino que esto ya está afectando a los atletas y se debe de detener de alguna manera.
Pues mira, como siempre los atletas son los más perjudicados, vienen de una racha bastante malita, porque a pesar de que todavía se consigan resultados importantes en las mismas federaciones de toda la vida, que son las que trabajan bien, poco a poco empiezan a subir algunos problemas. Las giras que se necesitan cada vez son menos, si no es que nulas. Los apoyos para los atletas de repente se les olvida y pues resulta que ya no existen. Las becas, y a ver qué decisión toman, porque pareciera que más bien es una lucha de egos, una batalla de ver quién puede más. Y pues ahí, como siempre, a los que se llevan entre las patas, pues son a los deportistas.
Sí, así es, justamente. Y yo tuve la oportunidad de platicar con Mariposa Alcalá justamente antes de que fuera la votación. Y ella me decía que estaba abierta al diálogo, que no había partes. y ahora nos encontramos con lo que dicen a Gabriela, ¿no? Que no se ha firmado un acuerdo y por eso no pueden viajar los diferentes equipos de entrenamiento con los atletas, porque como no hay un acuerdo con ADEPROM, entonces no pueden viajar. Así que yo creo que si está entrando esta nueva administración después de la salida de Carlos Padilla, es una buena oportunidad para que se quiten ahí en los problemas que tienen personales o los problemas que tienen entre instituciones y vean por los atletas, que se antoja complicado, pero creo que es una buena oportunidad.
Bueno, perfecto, Tania, muchas gracias, cuídate, saludos.
Fuerte abrazo a los dos.
Me quedo con, insisto, el reconocimiento a María, evidentemente, lo dijimos al inicio.
Ha ganado a toda ley, de repente dice, no, es que ya lo había ganado antes, los puede ganar las veces que sea. María es la más grande, Canito, y ahora sí, te lo voy a demostrar, con números. Los números la avalan. No hay deportista del ámbito que me digas, profesional, olímpico, más grande que María Espinosa. La única que lo ganó todo. Campeona mundial, campeona olímpica, medallas de todos los colores en Juegos Olímpicos. Es impresionante el paso de María. Y conforme pasa el tiempo, es más, yo todavía tengo mis dudas de que estén en París.
Yo creo que va a estar. Fíjate lo que son las cosas. Puede estar. Bueno, vamos con otro tema completamente diferente. Una leyenda, fíjate lo que son las cosas. Olímpica, sí. Oribe Peralta, deja las Chivas de manera triste y no se sabe qué va a suceder con él en su carrera. Si es que todavía puede alargarla un poquito más. Víctor Edu.
El fichaje de mayor fracaso en la historia reciente de las Chivas se llama Oribe Peralta. Y ayer terminó la relación cuando el club anunció de manera oficial que el veterano delantero dejaba de formar parte de la disciplina rojiblanca. Así termina una de las historias más decepcionantes del fútbol mexicano reciente. Oribe fue un jugador histórico, sobre todo con Santos y América. Fue un estandarte de la afición mexicana en el Mundial 2014 y logró ganarse el corazón de todos los aficionados. Pero en un momento de 2019 sorprendió a todos al abandonar las filas de las Águilas para emigrar al odiado rival tapatío. Nadie imaginaba entonces que el fracaso de Peralta sería monumental. En 5 temporadas como jugador de Chivas, Peralta solamente pudo hacer 2 goles, uno de liga y uno de copa, una cifra abrumadoramente pobre. Mientras no anuncie su retiro, algo que está en el aire en este momento, Oribe es el máximo goleador en activo del fútbol mexicano con 166 goles desde que comenzó su carrera en 2003 con el Morelia. Pero su trayectoria apenas le alcanza para estar en el sitio 16 de los romperredes históricos del fútbol mexicano. En un comunicado, Peralta da las gracias al club y deja ver que a sus 37 años el retiro no está en su mente, pues afirma: respecto a mis siguientes pasos, por el momento me encuentro evaluando diferentes propuestas y alternativas. Pronto compartiré con ustedes noticias, señala la carta del jugador difundida en redes sociales. Así termina la triste historia de Oribe en Chivas, y aunque la afición piensa que ya dio todo lo que tenía que dar, el futuro de la carrera de Peralta se encuentra exclusivamente en sus manos. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Bueno, eso de tanto como de leyenda olímpica, híjole.
¿Oro olímpico?
Canito.
¿Oro olímpico? Bueno.
¿Leyenda olímpica?
Esta vez
te la cambio. Te voy a poner uno que además ni siquiera fue medallista olímpico y que hoy tristemente se nos adelantó en el camino. Don Guillermo Echavarría tristemente falleció el día de hoy a los 73 años de edad. Despertamos con esa noticia. Muchos millennials se preguntarán quién es Guillermo Echavarría, porque evidentemente no pudo conseguir la medalla, que era lo que tanto ansiaba. Él reconoció después que la presión lo hizo pedazos, pero si te pones a revisar en la historia de la natación mexicana, solamente hay un récord mundial. ¡Un récord mundial! Y es precisamente de don Guillermo Echavarría, en la prueba de 1500 metros. Además, se quedó a siete centésimas, estoy diciéndolo bien, sí, de igualar el récord de Mark Spitz en los 400 metros. O sea, nada más para que vean el tamaño de monstruo que era don Guillermo, que tristemente el día de hoy, a los 73 años de edad, perdió la vida.
Bueno, pues un reconocimiento a esta gran trayectoria. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Continúa el contraataque de García. Martinoli. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo. Abriendo la conversación.
Muy bien, estamos de vuelta en Contraataque Deportivo. Y tenemos partido importante de los cuartos de final de la Liga MX. Los Pumas. Bueno, pues vienen de ganar en esta repesca al Toluca. Y ahora el duelo pues es ante el líder, ante el América, que evidentemente no quiere ser víctima de una nueva sorpresa. ¿Quién será el vencedor? Hay que entrar a dónde, Rafa Ayala.
Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Sí, Canito, amigos, escucharon bien. 400 pesos de regalo que inmediatamente le puedes meter a tu equipo favorito. Por ejemplo,
Si tú le metes 400 pesos a que los Pumas siguen con esta racha invencible y son los ganadores del partido, te puedes meter hasta 1,240 pesos, Cano.
Ahí está, amigos de Pumas, pónganse valientes. Por 400 van a la victoria y se llevan 1,240. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos con Rodrigo Bastidas.
Ya está aquí el inicio de los duelos de ida de la fase de cuartos de final del Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y se empieza a escribir la historia de esta fase del torneo de nuestro balompié nacional. Pues el día de hoy se estarán llevando a cabo los primeros dos cruces de esta ronda, iniciando con los Pumas de la UNAM recibiendo en el Estadio Olímpico Universitario para su primer juego a las Águilas del América. El conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México llega tras haber superado de manera sorpresiva a los Diablos Rojos de Toluca en la ronda de repechaje, mientras que el superlíder América aprovechó su calificación directa para preparar este choque. Estos dos conjuntos se enfrentaron en la fecha número 12 de la fase regular del certamen en un compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Azteca y que fue una victoria por un marcador de 2-0 para las Águilas. Henry Martín, atacante del América, habló sobre la situación del equipo.
Tenemos que aprender de nuestros errores y creo que eso es lo que nos ha servido esto que nos ha pasado.
En el segundo encuentro del día, los rojinegros del Atlas, que fueron los sublíderes de la clasificación, se trasladan a la Sultana del Norte para verse las caras en el Gigante de Acero con los Rayados de Monterrey. Los rojinegros solo vivieron un descalabro en calidad de visitante a lo largo de la fase regular del torneo y ahora enfrentarán a una pandilla que viene de ganar como invitados y que en su casa consiguieron 4 de sus 5 triunfos del certamen. El antecedente que tenemos de este duelo se vivió en el Estadio Caliente el 11 de septiembre en la fecha número 8 en un partido que fue victoria 2-1 para el Atlas, quitándole el invicto en ese momento al Monterrey. El director técnico de los Zorros, Diego Coca, comentó sobre su rival.
Nosotros nos interesa lo nuestro, vuelvo a repetir, tenemos mucho respeto por el rival, pero nuestro objetivo es seguir creciendo. Y tenemos que seguir creciendo en la cancha de Monterrey.
Con estos dos cruces se estará dando inicio a los choques de ida de la ronda de cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX y el día de mañana se disputarán los dos duelos faltantes de la primera vuelta de esta fase.
Cristian Martinoli, ya te leí muy molesto contra los Pumas, y no porque hayan eliminado al Toluca, no por eso, sino porque se presenta esta situación de que un equipo que estuvo muy, pero muy mal a lo largo de la fase regular, ahora resulta que está encendido y que tiene aspiraciones, dicen algunos, legítimas para ser campeón. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Canito? Saludos. Sí, bueno, yo a Pumas lo vengo criticando desde hace varios meses, cuando más o menos Chucho Ramírez estaba todavía en la institución, después se fue. Él fue uno de los partícipes de traer futbolistas verdaderamente de muy bajo calibre, que ni siquiera jugaban en primera división de los países o del país de donde lo trajeron, en Brasil. Yo hablé de Pumas cuando este equipo andaba muy, pero muy mal. Hoy Pumas, lo dice legítimamente, por supuesto que tiene posibilidades, tomando en cuenta el sistema de competencia que ellos no inventaron y que en el fútbol mexicano me da la impresión que cada día nos hace más daño. En lo futbolístico, en lo comercial, pues todos somos felices porque todo el mundo gana más dinero, la gente está más emocionada, se consume más y todo está feliz porque le den la oportunidad a 80 equipos de que puedan ser campeones sin importar su temporada. En lo otro, bueno, Pumas le ganó bien al Toluca, pudo haber incluso ganado hasta con mayor amplitud. No me sorprendió ese resultado. Toluca, posiblemente así como Pumas empezó y tuvo casi tres cuartos de torneo regular infames, bueno, el Toluca tuvo más de la mitad del campeonato verdaderamente como uno de los peores equipos del certamen, le alcanzó por las primeras 7-8 fechas que consiguió resultados importantes y después se desvaneció de forma verdaderamente asquerosa. Entonces, a mí no me sorprende que el Toluca quedara eliminado, incluso creo que al que hubiera quedado eliminado le haría bien, simplemente por el hecho de tratar de tener un poco de autocrítica y de rasguñar las entrañas. Yo no sé si Pumas va a tener posibilidades de pasar contra el América, el cual veo como amplio favorito para ganar, no porque tenga un fútbol verdaderamente espectacular, sino porque es un equipo sobrio y que fue el mejor del torneo, y yo siempre abogo a que los equipos que son los más regulares de un campeonato pues puedan seguir avanzando, por más que otros tengan muy motivados, que es lo que sucede en el fútbol mexicano, en donde lo importante es tener 5 jornadas buenas sobre el final y a ver si rompías algo, y no tener un torneo importante que al final no te dictamina nada porque tienes que eliminarte o a un partido, como es la clasificación, o a un ida y vuelta en donde pues puedes tener un muy mal juego o una mala eliminatoria y te terminan echando por más que les hayas sacado 15, 20 puntos de ventaja a tu rival. Está claro que en ese aspecto sí soy... Estoy, lo tengo claro desde hace mucho tiempo. O sea, a mí la liguilla sí, me parece que se motiva y ves el Puebla rasguñando y jugando contra Chivas, que tuvo la eliminatoria a su favor, y los penales y el dramatismo y esto y el otro. Pero pues a mí me gustaría que ese Puebla contra Chivas en la jornada 4 pues sea un partido más o menos parecido al que vemos en la liguilla, y no tener que tragarnos unos bodrios de juegos cada semana porque todo el mundo juega las caíditas o porque todo el mundo está esperando que a ver en qué momento levantamos el paso. Así es el fútbol de México, así lleva 50 años. Entonces no pensemos en tener mejores futbolistas ni en tener quintos partidos cuando tenemos un torneo repleto de extranjeros, la mayoría de medio pelo, de un torneo que fomenta totalmente la mediocridad y que hoy le permite a un equipo como Pumas, que fue una garra lamentable en el certamen, pues hoy ser aspirante legítimo, como bien lo dices, porque así lo dictamina el sistema de competencia. Por supuesto que si este partido lo pones hace un mes, a Pumas le meten 6, por más que la América no sea, insisto, espectacular. Hoy este partido, pues sí, Pumas tiene un porcentaje importante por lo como viene para tratar de poder eliminar a la América. Hoy será un partido fundamental. Si Pumas saca una ventaja, cual sea, le dará muchas chances de poder dar la campanada contra el líder de la competencia en el Estadio Azteca el fin de semana. Pero en realidad yo soy un, o sea, en eso sí estoy correcto, o sea, a mí la liguilla cada día me parece que es el mayor de los males deportivos del fútbol mexicano.
Pero te fijas cómo de repente todo cae a lo mismo, Cristian. Lo señalaste ahorita y por eso me gustaría ahondar en eso. La crítica hacia la selección. O sea, siempre las críticas son lo mismo. ¿Y qué tiene que ver con lo de Pumas? Es que es exactamente lo mismo, porque ahorita ya tú le preguntas a los aficionados de Pumas que ya están envalentonados, ya saben, ya creen que van a echar a la América, que por ahí lo echan. Y creo que eso estaría todavía peor para lo que les espera el próximo torneo. Ahora resulta que con echarle ganas pueden eliminar al América. Ya echaron al Toluca cuando en la fecha 3 ya pedían la cabeza del técnico Lilini. Ahora eso ya se les olvidó. No existe la autocrítica. ¿Qué pasa con Chivas? Cerraron de manera digna. Entonces ahora los aficionados de Chivas, como ya no les dan títulos y mucho menos liguillas, ahora ya con eso se dan por bien servidos. No, Michel Leaño sí está haciendo las cosas bien. Entonces seguramente el próximo torneo, ya que le den chance de empezar con el equipo, lo va a hacer mejor. Aunque en la fecha 5 lo anden corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Llega todo esto, lo trasladas a la selección y por eso nos quedamos siempre con, ¡ay, si no hubiera sido por los penales! ¡Ay, si no hubiera sido por los cambios! ¡Ay, si no hubiera sido por el golazo de Maxi! ¡Ay, si no hubiera sido por ese mal juego! No hay un trabajo, no hay una continuidad, no se juega absolutamente a nada. Todos son palos de ciego y a ver en qué momento tocas la flauta.
No hay nivel, gordo. Básicamente no hay nivel. O sea, a mucha gente yo sé que esto va en contra del producto y a mí me importa un bledo. Porque a mí al final de cuentas, en los lugares donde trabajo me pagan para que dé mi punto de vista, no para que yo tenga la razón, es mi punto de vista, no quiero decir que sea la verdad absoluta, ni mucho menos, no lo es. Yo coincido contigo. Por ejemplo, hoy estamos, el Tata Martino, no, ya que se vaya es un desastre. Pues puede ser, que me da la impresión de que el Tata Martino, no sé si está a gusto, si le vale, no lo sé. Yo siento que posiblemente no esté tan cómodo hoy ya por los resultados, no se le ve muy compenetrado. También hay que decirlo, no es un hombre de medios como lo era Osorio. O sea, también es que, ¿qué es lo que quieres? Un tipo que esté todo el día en los medios de comunicación.
Ya lo tuviste.
En los programas. No, ya lo tuviste. Ahora, tienes técnicos que no saben, entonces pues parece que estás desganado, ¿no? Tienes un técnico que movía constantemente el equipo y ahora tienes un técnico que no lo mueve tanto. Digamos, yo lo que creo es que siempre nos estamos apegando a que el mal del fútbol mexicano, de selección mexicana, viene por el entrenador. Es una parte, pero al final de cuentas el entrenador dirige generaciones y las generaciones del fútbol mexicano no son tan buenas como los paleros del fútbol mexicano se la pasan diciendo todo el tiempo. El fútbol mexicano no tiene futbolistas dentro de los mejores 50 del mundo, no hay uno solo, ni cerca, no tienes uno solo. No tienes futbolistas en equipos top de Europa. El equipo más top, que no es menor, es el Nápoles. Y ya sale, no sé, lo que todavía no está consagrado en ese club, a decir que se quiere ir a otro lado porque se le hace chico el mar. Hazme el maldito favor. Arriba del Napoli deben haber 15 equipos nada más. Y no hay más. O sea, nosotros jugamos un equipo muy importante, pero no es titular indiscutido. No es la gran figura que todo el mundo lo que pagó el Napoli. El traspaso más caro en la historia del Nápoles es Lozano. Pues todavía no da lo que se espera.
Pues veremos qué pasa, Cristian, hoy con estos duelos, el de Pumas América, el de Monterrey, que debería jugar mejor Monterrey por lo que tiene ante el Atlas, que vamos a ver si se suelta las amarras y divide lo que es estar buscando puntos para no pagar multas, y aquí la liguilla, ir por los goles. Mañana lo platicamos. Cuídate, Cristian, saludos.
Abrazo
a Cristian Martinoli. Vamos a la pausa, Rafa.
Venga, yo también. Nomás hablo con Cristian y me enojo.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
De vuelta aquí en Contraataque Deportivo y con excelentes noticias, porque del 25 al 28 de noviembre en el World Trade Center de esta la Ciudad de México regresa Expo Moto, ya toda una tradición, como lo es platicar cada año con Francisco Igartúa, el director general de este super evento. Don Francisco, ¿cómo está? Saludos.
¿Qué tal, Oscar, Rafa? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente.
Pues aquí, Rafa, platicando con don Francisco, que hemos tenido la posibilidad de estar en el estudio mismo, ahora sabemos las medidas nos lo impiden como tal, pero pues siempre nos tiene excelentes noticias. ¿Y qué encontramos, don Francisco, este año en Expo Moto?
Pues muy contentos, ya a partir de mañana a las 11 de la mañana en World Trade Center de la Ciudad de México, ya de jueves a domingo, al domingo 28, pues encontramos todas las primicias, los lanzamientos, todo lo que va alrededor del mundo del motociclismo, que es muy apasionante y que pues es conforma de muchas facetas, ¿no? El tema de movilidad, que es muy importante en ciudades como esta, ahora con este tema de la pandemia, todo lo que fue reparto a domicilio, que creció exponencialmente porque ya nos acostumbramos a recibir todo en casa, pues ese segmento para las personas que compran flotilla, que ven a la moto como herramienta de trabajo, pues es muy importante, o simplemente como tema de movilidad, ¿no? El llegar más rápido, estacionarte más fácil, consumir menos combustible, contaminar menos. Y sobre todo la parte deportiva, que es muy apasionante, ¿no? Hay todas las modalidades, las tenemos bajo un mismo techo, desde el enduro, el cross, pista, el turismo, lo que genera la motocicleta de una derrama económica con todo lo que ofrece nuestro país, ¿no? Que tenemos sierras, desiertos, montañas para el off-road. Ese segmento también creció porque pues puede salir de una manera muy segura. Y todo lo que preponderamos como equipo de seguridad, ¿no? Antes que la motocicleta, el rodar seguro, con toda la tecnología aplicada en cascos, en chamarras, guantes, botas, pues una cantidad de insumos, todo lo que va alrededor de la moto, bajo un mismo techo.
Oye, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo una duda, porque es lo que la gente como que más se pregunta. ¿Qué onda con el pabellón, por ejemplo, de la zona custom? ¿Qué puede encontrar la gente ahí, que es uno de los más socorridos, si no me equivoco?
Sí, bueno, es uno de los que más le gusta al público porque es el arte de personalizar una moto, ¿no? La customización en México, estamos a un excelente nivel a nivel mundial. Es hacer una moto única, de pintar con la hidrografía el tanque. Hay verdaderos artistas que trabajan en ello. El hacer cada pieza está hecha a tu gusto, ¿no? Pero otro pabellón muy interesante es el Museo de la Moto, ¿no? Que es la oportunidad de ver colecciones privadas que no ves comúnmente, no las ves en la calle, es muy difícil ver. Salen a la luz en el museo, montamos un museo muy bonito en coordinación con el Club de Motos Antiguas de México, gente muy conocedora y apasionada que hace una selección muy rigurosa, y ahí sí te deleitas, ves las décadas pasar, ¿no? Toda la historia del motociclismo en motos fuera de serie que ya no tienen un valor incalculable. Y como eso, pues hay varios pabellones como Moto Outlet, por ejemplo, que te da la oportunidad de vender la moto que traes en circulación, en uso, para hacerte el equipo nuevo en el área de exhibiciones. Es un pabellón donde también puedes encontrar oportunidades, y las famosas pasarelas de Moto Fashion, también modelos muy muy guapas que nos permiten ver la parte del estilo de vida del mundo del motociclismo, ¿no?
Que hay de todo prácticamente ahí, ¿no? Sí, de repente lo que hace falta pues es una cartera que soporte tanto.
Oye, Francisco.
No, hay financiamiento, de verdad es que hay unos esquemas de financiamiento súper interesantes, ¿no?
Se ha vuelto muy muy importante, muy recurrido este medio de transporte. Es muy importante eventos como el que diriges, Francisco, para esa concientización de la gente que está en una motocicleta, de saber aprovecharla de la manera más eficiente y de saber ser también muy respetuoso con el entorno en el cual se encuentran. Creo que es muy importante. Lo dices muy bien, una ciudad como la nuestra, Ciudad de México, necesita este medio de transporte, pero que se sepa utilizar de la mejor manera posible.
Definitivamente, necesitamos trabajar mucho en esa cultura vial de respeto mutuo, de ciclista, peatón, motociclista, automovilista. Es una cuestión cultural que tenemos que llegar a ello, ¿no? Buscar mejores espacios para la motocicleta, pero también ser muy respetuosos y tener una comunión realmente entre todos lo que es la palabra movilidad.
¿Sí?
Pues digo, es un tema muy importante la movilidad. Por cierto, Semovi va a dar una conferencia sobre eso, va a traer ponentes y todo, porque ya están poniendo los ojos en la motocicleta como uh-huh. gobierno, lo cual nos da mucho gusto. Y también tenemos escuelas de capacitación, o sea, realmente fomentar esa cultura por las escuelas y organismos que te capacitan y fomentan esa cultura, ¿no? Tenemos una escuela de manejo con gente muy calificada para acercarte, los que se quieren acercar, que no se suban nada más hacia una moto, uh-huh. sino que te asesoran, empezar con qué cilindrada y tips de manejo, seguro.
Muy bien, perfecto, Francisco, pues que haya, como siempre, excelentes resultados a partir de mañana y hasta el 28 de noviembre. Esta Expo Moto. Muchas gracias, Francisco Igartua. Muchas felicidades.
Invitamos, perdón, a comprar sus boletos en línea.
Sí.
www.expomoto.com.mx para que no hagan filas y haya sana distancia. Con un código entras sin problema.
Perfecto. ¿Puedes repetir la dirección otra vez, por favor?
www.expomoto.com.mx. Con eso te llega tu código y no haces filas. Entonces, muy seguro el recinto.
Excelente. Pues éxito, como siempre. Cuídate. Saludos.
Saludos, un abrazo, saludos al auditorio, los esperamos.
Y como ya lo habíamos platicado en el arranque del programa, saludamos de nueva cuenta a Rodolfo Vargas. Rodolfo, otra vez actualízanos, ¿cómo va todo?
Pues muy bien, mi querido Cano, los he seguido durante todo el programa y me parecieron muy certeros los comentarios de Rafa Ayala en el sentido de lo que sucedió con el Premio Nacional del Deporte. De manera inexplicable, no se nos dio como mejor entrenador a Eddie Reynoso. Ahí te va esta, que es una bonita historia, mi querido Rafa. Ves que el Senado le dio su reconocimiento, fue reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo como el mejor entrenador por tercera ocasión consecutiva. En la Casa del Boxeo, en el marco de la celebración de los 15 años, también se le dio reconocimiento. Pues ahora resulta que ya lo están contactando porque le quieren dar el Premio Nacional del Deporte el próximo año. Yo esperaría las votaciones y esperaría otra cosa, pero bueno, pues creo que valdría la pena meterse a fondo cómo se está seleccionando a los candidatos, que tienen que entrar obviamente a través de una inscripción, pero luego cómo se seleccionan a los ganadores para recibir este reconocimiento, porque creo que es un punto muy importante para que haya justicia plena en lo que se refiere al Premio Nacional del Deporte, Rafa.
Acuérdate que somos de contentillo por acá, señor Vargas. El año pasado, todo mundo cuando vio que Julio Urías de repente pues ya estaba en la Serie Mundial y ya es... No, él tiene que ser el Premio Nacional del Deporte. O sea, una semana antes que se habían cerrado las votaciones, nadie conocía a Julio Urías. De repente ya les picó el orgullo y a todo mundo le salió lo Dodger y... No, yo con Julio Urías de toda la vida. No sabía, no tenía ni idea. De repente esa es la bronca con los que se encargan de entregar este tipo de reconocimientos. No tienen idea. Hoy, Eddie Reynoso, que ya tiene una trayectoria, como tú bien señalas, que lo avala, no de hoy, no de ayer, no del año pasado, no de hace 2 años, ya es de hace mucho tiempo. De repente ya que salió en la Casa del Boxeo y que recibió ese reconocimiento por parte del Senado, gracias a que iba a venir a la Casa del Boxeo, pues ahora se acuerdan que también existe Eddie Reynoso. Pero como evidentemente no les alcanzó el tiempo, dicen, pero no te preocupes, el año que entra ahí te lo vamos a tener esperando. ¡Caray!
Sí, son cosas que se tienen que revisar. Antes era, me parece, más transparente. Había un total de 12 jueces, 4 medios de comunicación, 4... de ganadores de medalla olímpica o deportistas con una gran trayectoria, y los organismos, ¿no? La CONADE, la CONADE, la CONEME, el Comité Olímpico Mexicano, que estaban participando activamente en las votaciones, y se hacía un análisis a conciencia de todo esto. No sé cómo se está ejecutando al día de hoy, pero bueno, ese es otro tema y no quería dejar de pasarlo por alto.
Oye, señor Vargas. Sí. Así de rapidito nada más. Imagínate que el Tata Martino consigue no el quinto partido, sino meterse a la ronda de semifinales. ¿Qué van a hacer? Ahí te lo dejo.
No, bueno, pues le dan todos los premios, ¿no? Punto. Bueno, oye, el sábado quiero hacer la invitación para que vean la Casa del Boxeo. Sí, claro, porque aquí no se trata de decir algo que no es cierto. Los combates ya se realizaron, el de José Chon Cepeda contra Josué Vargas y el de Rey Vargas, que estará contra Leonardo Páez. Son combates para cuando esté haciéndose la transmisión de la Casa del Boxeo, pues ya los resultados ya se conocen de boxeadores que vale la pena seguir de cerca y no perdérselos. José Chon Cepeda estará contra José Vargas, decían. Él es un peleador de Puerto Rico, así que es el duelo México contra Puerto Rico. Pero además el que gane tendrá la gran posibilidad, estamos hablando de la división de los superligeros, de poder enfrentar a Josh Taylor, peleador británico, Rafa, que al igual que Israel tiene los 4 títulos de todos los organismos. Así que imagínate que se diera esa posibilidad para Chucho Cepeda, pero por supuesto le dejo de tarea que vea su actuación ante este puertorriqueño y además el escenario magnífico, el Madison Square Garden de Nueva York. Y bueno, pues es un gran peleador Chucho Cepeda, lo hemos visto que ha mejorado. Tuvo el knockout del año ante Baranchik el año anterior, en el 2020, así que viene creciendo muchísimo. Tuvo un peleón contra José Ramírez, que por cierto dejó el título en manos de este Josh Taylor, y ahí en la división de los superligeros pues están duros los trancazos. Pero si quisiera sacrificar peso e irse a los ligeros, pues está Teófimo López, así que realmente está metido en unas categorías muy muy complicadas José Chon Cepeda, pero pienso que tiene una poderosa pegada y eso lo puede llevar a grandes alturas, Rafa.
Mira, totalmente de acuerdo, señor Vargas. Además, el Chon Cepeda es garantía de espectáculo. Ya se le salió esa nube negra que tenía encima. De verdad, pobre muchacho, entre lesiones, cabezazos, le habían negado el título mundial. Después dijo, órale, no hay bronca, subo de categoría. Le costó trabajo, evidentemente le costó trabajo. Aún así dio una tremenda exhibición. Es garantía de espectáculo el muchacho. Yo le tengo mucha confianza. Tiene muy buena calidad y ahí estará el próximo sábado. Oye, ¿y qué decir de Rey Vargas, Este wow. peleador que en verdad, híjole, en cuanto a técnica, es elegante, es echado para adelante, es... Yo creo que es un deleite ver un peleador como Rey Vargas y lo tendremos el sábado en la Casa del Boxeo.
Fíjate que lo dices muy bien, Rafa. No habíamos tenido oportunidad de transmitir peleas de Rey Vargas. Ahora que lo hicimos, pues ahora sí que no es lo mismo leer información, ver algunos videos de él, que ya transmitirlo y ver todo el desarrollo de su pelea. Me sorprendió, pero gratamente. Él ya fue campeón mundial, no olvidemos, Super Gallo. Es un peleador que está invicto, que tiene más de 30 combates, 35 para ser exactos, y no conoce la derrota. Tiene 30 años y me parece que está viviendo un gran momento. Tendrá como rival a un peleador de mucha voluntad, Leonardo Báez. Él es de Mexicali, así que es un duelo de mexicanos. Y el escenario, pues, Las Vegas, Nevada. Así que imagínate, Madison Square Garden de Nueva York y MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada. Repito, son dos combates que usted no debe de perderse, y a lo que está apuntando el Rey Vargas, pues es a enfrentar al campeón Gary Russell ahora en la división de peso pluma, o pudiera ser una de esas el Vaquero Navarrete. Uf. O Leo Santa Cruz. Así que cualquiera de estas combinaciones, imagínate, Rafa, resultaría ser extraordinaria. Así que no piense que porque ya tuvimos nuestro pastelote de 15 años el sábado pasado, la fiesta ya se terminó. Esto todavía seguirá durante todo este año para celebrar los 15 años de la Casa del Boxeo. Así que la cita después del partido del Atlas, mira, ni mandado a hacer, Rafita.
Vemos fútbol, vemos liguilla, que ya es en serio, y después la Casa del Boxeo.
Exacto. Bueno, pues les mando un abrazo muy fuerte y mañana, pues ya lo saben, de modo, me tocó tener que hacer esta cobertura de los Vaqueros de Dallas contra los Raiders de Las Vegas en Thanksgiving. Ya estaremos desde el estadio. El partido estará en desarrollo, así que dejaré precisamente una nota previa para platicarles de lo que se está desarrollando, ¿vale?
Perfecto, Rodolfo, cuídate, saludos.
Abrazo, suerte.
Abrazo igual.
Canito, ya no están de moda, pero de todos modos hay que informar cómo le fue a la Champions, al Madrid de ex Cristi, o al ex Madrid de Cristi, o como se diga.
Pues mira, Rafa, para que no estés con el pendiente, te digo que el Real Madrid ganó hoy 3-0 allá en su visita a este peculiar equipo del Sheriff que juega en la Liga de Moldavia, 3-0, que lo califica ya al Madrid a la siguiente ronda. También ya calificado en este grupo está el Inter, habrá que definir cuál de los dos va de primero. Mientras que en otros resultados, por ejemplo, el Ajax le ganó de visita al Besiktas y el Ajax se va a meter a la siguiente ronda. El que perdió fue el Borussia Dortmund y prácticamente está fuera, así es que Erling Haaland, el gran noruego, sin jugar, no ha podido ayudar ni a su selección, ni ahora a su equipo, al Borussia Dortmund, y con la selección está fuera del Mundial y se puede quedar fuera de la siguiente ronda de la Champions. Vamos con los juegos más llamativos. El Liverpool le ganó 2-0 al Porto, se quedó en la banca Jesús Corona, mientras que el Milan casi al final derrota 1-0 al Atlético de Madrid, con lo cual le complica en la última jornada. El Atlético tiene que ir a ganar al Porto, que todavía podría aspirar a calificar mientras empate en casa ante el Atlético. Así es que para el conjunto colchonero se ha puesto muy difícil, y el Milán también está metido evidentemente en la ecuación. El Liverpool es el que está allá arriba calificado. En el que era el más llamativo, la venganza es para el Manchester City, que le gana 2-1 al Paris Saint-Germain. Estaba ganando el equipo de Messi 1-0, pero pierden la ventaja. el gol era de Mbappé, y así es que el Manchester City se queda con el 2-1, con el primer lugar de grupo. Los dos ya calificaron, pero el primero ya es garantizado para el City. En segundo, el Paris Saint-Germain, para cuando venga el sorteo de la ronda de octavos, cuidado con esa situación. Así es que algo de lo más importante en esta jornada de la Champions, solo quedará una más para definir a los calificados y luego conocer el sorteo y los cruces para octavos de final de esta Champions. Por cierto, en la Europa League, hoy perdió el Nápoles con el Spartak de Moscú. Irving Lozano titular, pero poco pudo hacer.
Pues muy bien, Canito, este cuento se acabó y nosotros tristemente tenemos que abortar esta misión. Se quedan con Jaime Núñez. Esto fue Contraataque. Nos escuchamos el día de mañana, Día de Acción de Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.